Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al degustador itinerante. Bienvenida, Maru.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y bienvenido un invitado especial, el Sapo Diego Sass. ¿Cómo andás?
Todo en orden, todo tranquilo.
El Sapo estamos inaugurando un ciclo donde algunos de los protagonistas de Radio El Espectador se van a sumar a esta charla, a esta tertulia, para contarnos, bueno, algunas cosas sobre sus hábitos y qué les gusta comer. ¿Qué estamos escuchando, Maru?
Arrancamos con fuerza hoy con Santulo.
¿Quién? Qué fuerza, Santulo,
¿eh? Tremenda canción esta.
Tremenda. Se nota que estamos todos igual en cierta edad de la vida.
Gabriel, ¿no? Tiene cierto parecido a Santulo en la época de...
¿Te parece?
Sí, La Chivita en realidad. La Chivita podría ser perfectamente un cantante de rap metal de aquella época.
Sí, tal cual.
Yo pensé que lo protestó. ¿Sabes que yo asocio Santulo mucho? Fue mi banda de sonido del invierno del 2010, de retomar la corrida, que hace un tiempo que no salía a correr, y todo el invierno, con viento en contra, y con Santulo al oído cantándote estas cosas, la verdad, te daba para seguir para adelante, ¿no? Así que la idea, les contábamos de este ciclo, miniciclo, es, bueno, alguno de los protagonistas de la radio, charlar un poco sobre sus preferidos, sobre los básicos. Tu pizza preferida, Sapo, ¿dónde te gusta?
Mi pizza preferida, ¿dónde
pizza,
gusta?
Fainada, tú.
El boliche.
Sí, que, o el producto.
El producto, me gusta la pizza de boliche.
¿Te gusta la pizza de boliche?
La pizza de boliche. Sí, sí. Tengo dos boliches.
¿Boliche a qué te referís?
Boliche de bar.
Boliche de bar, sí.
Bar, y uno que es pizza boutique, y ya con eso de una pista, ¿no? Que es la Venecia, las pizzas de la Venecia.
Ah, mira, la que está en Rivera, ¿no?
Hay una que está en Rivera, tenés otra en Bulgar España.
En Bulgar España, y
creo que hay algún otro local más.
Es verdad, es buena.
Es pizza fina.
Sí, pizza de masa fina, piseta.
Y redonda, ¿no?
Y redonda. Que no se encuentran, hoy día hay más oferta de pizza fina, piseta.
Sí.
Pero esa en particular, sobre todo por los gustos que tiene, hay una que tiene, incluye huevo frito y tuco.
Para.
Sí, es verdad.
Hay una que es de tuco.
Me empieza a doler el hígado solo de pensarlo.
No, es una bomba, es espectacular.
¿En serio?
Y yo no sé si esa misma...
Son dos comidas en una, en realidad.
Sí, dos, son cuatro.
No sé si le podés incluir ahí el huevo frito.
Pizza con tuco y huevo frito.
Con tuco, el tuco de pasta, ¿no?
Sí, tuco con carne picada, inclusive.
Posta.
Ay, Dios, hay que ser machito,
¿no? ¿Lo acompañás con pan o no?
No.
Con tintorro.
Porque ahí ya estamos. La redundancia.
La pizza se baja siempre con cerveza, nunca con vino. La otra...
¿Y la de bar, así de
la
boliche?
De bar, bueno, la del Chef Piñero.
La del Chef Piñero.
Es verdad,
más azufladita, digamos, sí, ¿no? Como esponjosa, la masa.
Sí.
Y la
cuadrada,
musa
leña, sí, normal, más clásica.
Exactamente. Y no hago pizza yo, por la mía. Tengo
¿Cocinas?
Amigos,
¿cocinas?
Cocino. No, pero mi mesada no es lo suficientemente grande
para amasar.
Para explayarme
en una pizza. Sí, tengo el mismo problema.
Pero tengo amigos que hacen muy buenas pizzas y ahí es cuando como la casera, ¿no?
¿Y qué plato te sale bien?
Plato que me sale bien. Y mira, guiso de lentejas para mí
es laureado.
Es laureado, exactamente. Igual viste que con el tema de guiso de lentejas, todos dicen que tienen la posta en
la
receta, ¿no? Que por lo general viene de la familia.
Sin duda,
también, ¿no?
Sin duda. Qué rico viene la época esta, ya estamos.
Yo ya inauguré.
Yo no hice la primera todavía.
No mi guiso, sino inauguré temporada con guiso de otro amigo, ¿no?
Ah, mirá.
Que es de mi misma escuela, que es el guiso más empastadito.
Sí.
A mí me gusta cuando...
Poco líquido.
Claro, cuando el boñato ya se deshace, se mezcla
ya
con...
Ya se confunde un poco
se
todo.
Se confunde con el agua y mismo la lenteja también se empieza a...
Abrir,
a deshacer.
¿Y qué le pones? ¿Chori, patita de cerdo?
Chori, patita de cerdo, panceta, tomates, muchos tomates. Le pongo boñato, zanahoria, papa,
una bomba, cebolla, una cazuela.
Y cada año le voy agregando, no sé, algún laurel, romero, no sé lo que se te ocurra.
Laurel infaltable para mí en lo que es.
Totalmente, y lo voy tuñando. Y cada año le agrego algún condimento más.
Yo tengo un problema serio con las lentejas que se me pegan. Ya sé que debo ser la única, pero no puedo superarlo. Sí, no
bueno,
puedo.
Pero en mi caso no sería ningún problema porque a mí, ya te digo, cuanto más parecido una pasteta está,
más te gusta.
Más me gusta. Igual no, no lo dejo que llegue a ese estado, ¿no? Pero me gusta así, y me gusta congelarlo, y después cuando lo comes agarra un gustito extra que no sé qué es.
La comida cuando reposa,
como que es medio tóxico, ¿no? Los guisos a los 2-3 días, sí, dicen que sí, sí. Dicen que sí. Decime una cosa, Sapo, ¿y el chivito?
¿Chivito?
¿Dónde?
¿Lugares de chivito? Tengo varios lugares de chivito.
A ver.
Uno que es el post
salir. ¿Tenemos alguno, perdón, tenemos tres a uno cerca de la radio? ¿Vos que estás?
¿Algún chivito cerca de la radio?
¿Vos que estás más cerca de la radio?
El del Manchester no está nada mal.
Ah, mirá, hace un tiempo que no voy.
Está acá en 18 y Convención. Y ay, si me apretás ahora, no se me ocurre otro.
Bien.
Yo durante un año comí el carrito. Lo cual me provocó.
¿Hiciste una promesa?
No,
¿estás pagando karma?
Era,
¿qué te pasó?
Era un año que, que a esa hora del mediodía no tenía ni un minuto para comer.
¿Y de verdad cómo resististe?
Es que,
y no había
no
otra
resistí. Al final de año me agarré una suerte de úlcera.
Y sí,
por el pésimo.
Hubieras hecho un documental como el
claro, la totalmente. Y ahí comía una. No eran chivitos, eran hamburguesas de las dobles. Sí. La doble X.
Ay, Dios.
Igual habían otras opciones.
Para, y
no, obvio.
Contame el chivito.
Chivito. El chivito del defensor del Sporting, del bar Sporting.
Yo tengo la pizza y la mozzarella de Sporting que me gusta. Y el chivito sí. No lo probé. ¿Está bueno?
Bueno, de hecho, tiene un cartel que figura como el mejor chivito del país, según
no sé ellos.
Qué, sí. Según la revista Búsqueda o según Galería de Búsqueda, ponele.
Mirá.
Fueron votados como el mejor chivito. Ellos
no la teníamos. No, yo no la tenía. No,
sí. Si van al Sporting, van a ver
el cartel.
Una de las paredes, ahí la que está al lado de. La mesa está al lado de la heladera de helados.
Sí.
Está el cartelito ahí. Ese chivito, sobre todo para el post boliche.
Sí.
Es un bar que está abierto.
El de Bajón. Horas. El del Hambre.
El del Bajón, el del Sporting. El del Bar Arocena en su momento.
El del Bar Arocena me convirtió Maru. Lo probé luego de años. Sí. Está bárbaro.
El
está
del bárbaro. Tincal es otro chivito que a mí me gusta. Por más que es más pebetito, más
sí,
que chivito.
Discrepo, ¿no?
Igual están todos dentro del mismo estilo.
Sí, sí, sí. Están
igual lo que importa es la.
¿Qué es lo que más te
va? Y el huevo, el tipo de mayonesa. Y la carne, ¿no?
Y sin duda la carne.
Básicamente sí. La
lo
carne.
Lo más que parecido al lomo que se pueda.
Sí,
finito.
Sí. Finito, pero si me viene un poquito más gordo, no me molesta lo más mínimo.
¿Lo comes crudo? ¿Lo comes jugoso?
Sí, sí.
¿Ah,
sí,
lo comes
sí.
jugoso?
Sí, sí, sí. No, más, pero no la carne cruda, sino.
¿La carne jugosa, rojita, te gusta?
Me gusta.
Sí.
Pero el chivito no tiene por qué estar jugoso. Pero sí, tiene que estar tiernito, ¿no?
Sí. Bien.
Che, Sapo, y la última que tenemos que cerrar esto, José nos va a echar. ¿Y el asado?
El asado.
Una parrilla así de.
Una parrillada, mira, hay una parrillada que es la parrillada Sur, que está en el barrio Sur.
Sí.
No sé si lo ubican, no me salen a las calles. Es una parrillada muy linda, está en el corazón del barrio Sur. Chiquita, pero para mí tiene una parrilla. El ambiente, yo creo que le da a ese lugar
un
gusto extra. ¿Viste? Sí, sí, sí.
Puede
y aparte,
ser,
no, claro. Sacan buena carne, sobre todo. Y si querés esos lugares donde pese un bracerito, el bracerito, ¿la conoces, José?
Parece que sí.
Es espectacular.
Parece que sí, que tiene alguna opinión al respecto. Creo que José va a intervenir en esta tertulia y la próxima nos va a contar él sus favoritos. Lo vamos a sacar.
Él no compra. A mí me gusta. Y yo, cuando vamos, pedimos. El bracerito que viene con todo. Y a veces, ¿viste los braceritos? Es un recaliente que,
sí,
¿no?
Sí, a mí me dan un poco de miedo los
es medio penal el bracerito. Sí, pero en este caso el bracerito
es penal,
zafa.
Sí.
Zafa muy bien. Y si tengo que tirar otro, la pulpería de Punta Carreta.
Sí, ya. Nombrada también.
Ah, la José. Que nombró José, la de la esquinita.
La de la esquinita.
Tengo que ir y tengo que ver si siguen
también
haciendo asado de cerdo que hace mucho. Que
el loco es una. El parrillero es un animal.
Es buenísimo.
Es como, no sé, es como un medio campeón. Pista que ve todo el juego, ¿viste? Es espectacular. El parrillero no solamente saca, corta, mueve de un lado para el otro. Es un espectáculo verlo. Es un lugar muy chiquito donde no te queda otra que verlo.
Sí, verlo. Está bueno.
Y hoy día es muy difícil conseguir mesa porque se llena de extranjeros.
Mirá vos.
Esa zona se ve que se
convierte. Bueno, está llena de hoteles.
Está sonando por TripAdvisor y todos estos sitios.
Mirá, ahí va. Y estás, escuchás en inglés, en alemán, en italiano. Y yo,
mirá vos.
Me quedo sin mesa.
Así que bueno, Sapo, muchas gracias por subirte a esta tertulia, a esta charla. charla y bueno, seguramente alguna vez más te vamos a invitar a que nos cuentes algunos platos tuyos de cocina, otros secretos.
Gracias,
a
ustedes, chef.
Gracias, chao.
Bueno, mira vos, y siguiendo con el hilo conductor este del chivito, donde el sapo nos hablaba del justamente uno de sus favoritos, que coincide con el tuyo, Maru, el Bar Arocena. Estuvimos en el Bar Arocena hace poco y hablamos con uno de sus dueños, Roberto, quien nos contó, bueno, algunos de los secretos de el que seguramente es uno de los mejores chivitos de la ciudad. Así que bueno, escuchamos lo que nos contó.
Estamos gracias a Maru.
Maru, sí, yo.
Gracias a Maru, definitivamente, en el Bar Arocena, con su responsable, Roberto.
Roberto.
¿Cuántos años acá, Roberto?
38 años y medio.
38 años y medio, wow.
Desde agosto del 74.
Wow, ¿venido de dónde? Porque con ese acento.
De España, Galicia.
De Galicia, vamos arriba. ¿Hemos vuelto a Galicia alguna vez?
Fui como 15 veces.
Queda familia en Galicia, se come bien en Galicia, ¿eh?
Tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo mi hijo el mayor.
Wow. ¿Qué se come en Galicia?
Ah, mucho marisco.
Mucho marisco.
Y pulpo.
Y chivito muy poco.
Chivito allá no existe.
Bueno, cuéntenos por qué. Debo decir que vinimos porque Maru, cuando hablamos de los chivitos, lo recomendó. Yo hacía muchos años que no pasaba por acá. La verdad que el chivito está buenísimo. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el secreto? Si es que hay.
El secreto es la carne, que sea carne de lomo. Después buen jamón, buena panceta. Pero lo primero de todo es la carne.
Carne, y bien cocido.
Bien cocido.
Bien cocido. ¿Están abiertos todos los días del año?
No, quiero 3 días al año. 25 de diciembre, primero de año y primero de mayo.
¿Y abierto las 24 horas?
24 horas.
¿Y sale el chivito las 24 horas?
Sí, 24 horas.
24 horas sacando chivitos. Bar Arocena, la verdad, un lugar a tener en cuenta. Roberto, muchas gracias.
Muy amable a ustedes, muchas gracias a ustedes.
Bueno, después de escuchar a Roberto del Bar Arocena, nos tenemos que ir a la tanda. A la vuelta, ¿con qué volvemos?
A la vuelta, nos quedamos por acá, por Uruguay, para hablar de un proyecto muy lindo y
muy
especial.
Lindo, sí. No vamos a dar mucho más detalles, pero va a valer la pena escucharnos a la vuelta de la tanda. Así que enseguida estamos con ustedes.
Ya volvemos.
Bueno, los que estamos escuchando es Vivencia, viejo grupo de los años 70 argentinos, y el tema este, los juguetes y los niños. Y hablando de juguetes y de niños, escuchen esto a ver qué les parece.
Bueno, a lavarse las manos todos, ya, ahora sí.
Ya me las lavé.
Ah, toma, plantá todas esas. Ahí, las macetas que pusimos y después las ponemos arriba de esa mesa.
Si se están preguntando qué es esto, si nos colamos en un jardín de infantes y grabamos a niños jugando, bueno, no es así, pero en un punto también es así. Es bastante parecido a esto. Esto que escucharon es el comienzo de una clase en Petit Gourmet. ¿Qué es Petit Gourmet?
Acabo de transponer un portón que no dice nada desde afuera. Un muro grisáceo, beige, en la calle Viejo Pancho, para entrar en algo que la verdad es un mundo aparte. Esto es, entré en un mundo aparte que es Petit Gourmet. Si se escuchan los ruidos de los niños. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas?
Lara.
¿Y vos? ¿Y qué vinieron a hacer hoy? Mirá que lleguen más. ¿Vinieron a cocinar, puede ser?
Sí.
¿Vinieron a cocinar? ¿Qué hacen acá estos niños? Bueno, estoy con Diego Ruete, profesor de inglés, y que ahora siempre tuvo la beta de la cocina y se decidió lanzar con esto de Petit Gourmet. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Gabriel. Gracias por venir.
No, gracias por invitarme. Invitación que veníamos hace tiempo ya moviendo. La verdad que estoy sorprendido. Lo que hiciste acá, esta huerta que se ve maravillosa. Ver, llegar acá y ver niños de... ¿Cuántos años tienen ustedes?
Yo 6 tengo.
¿Y vos?
Yo 4.
De 6 y 4, pelando ajo, como están pelando Lara y su hermanita. Y una más que está por afuera revoloteando y va de un almácigo de plantas a otro con un delantal y con una sonrisa feliz. La verdad que estimula, ¿no? Trabajaste mucho tiempo para llegar a esto.
Y llevamos 8 años de Petit Gourmet ya. 20 llevo de educador, 12, 13 de cocinero y los amalgamé a tiempo para llegar acá.
Básicamente esto es, una, por decirlo de forma muy burda, es una escuela de cocina para niños.
Es una escuela de cocina para niños, de huerta y de cocina de para niños. Ya estamos teniendo grupos los lunes, los martes, dos grupos los martes, miércoles, agua afuera, jueves, dos grupos y sábados.
O sea que estás dedicado full time a esto ahora.
Sí.
¿Qué satisfacción enseñarle a los chicos a relacionarse con el alimento desde chiquitos y a... Yo estoy maravillado de ver estas nenas hacer esto.
Mostrarles, Delfi, cómo las estás abriendo, Paula. Nada.
¿Qué está abriendo, Delfi?
Está abriendo nueces.
Abriendo nueces.
Abriendo nueces es la primera capa de la nuez, no la capa de la piel exterior.
La piel exterior. Blanda. La verdad que verlos interactuar así con el alimento, estos niños y niñas seguramente se van a relacionar con el alimento y con la comida de una manera ni que hablar distinta a la que nuestra generación se relacionó.
Ya lo vas a ver en un ratito, ya lo vas a ver.
Así que en un ratito voy a seguir acá y voy a contar como espectador qué es lo que se ve en esta clase de cocina, que la verdad me llama mucho la atención y me dan muchas ganas de volver a ser niño un rato y tomar una clase acá con Diego.
Con los pies, acordate, con los pies.
Esto que escuchamos fue el principio de mi incursión por Petit Gourmet. Y a los pocos minutos Diego nos contó qué es lo que iban a cocinar en esa clase. Bueno, vamos a escuchar cuál iba a ser el menú de cocina.
Perdóname, me perdí la receta. ¿Qué van a cocinar hoy?
Vamos a hacer unos muffins de zanahoria. Después vamos a hacer una sopa de calabaza, que la vamos a hacer lo primero que hacemos. La sopa de calabaza va a ser lo primero que vamos a hacer hoy.
Porque es lo más corto.
No, es lo más largo, tiene que hervir un rato acá. Entonces nos ponemos, la dejamos la sopa haciéndola, hacemos los muffins, se hornean, tomamos la sopa y nos llevamos el muffin de postre. ¿Está? O para mañana la merienda. Como quiera, porque es dulce. Porque es dulce.
Dios, o nos llevamos la sopa en un tupper.
En un vasito, yo tengo unos vasitos térmicos, allá mirá, tengo unos vasitos térmicos por si alguien se la quiere llevar.
Así empieza la clase en Petit
Gourmet. No, bravo, yo no confío.
Bueno, como pudieron escuchar, un menú más que estimulante, ya no para niños, sino para adultos. Y bueno, parte de toda esta experiencia que viven los niños ahí es la experiencia de plantar, de manejar su propia huerta. Que bueno, escuchemos un poco lo que pasa con esto.
Vos vas a repartir las semillas. Pero dos semillas para cada uno,
¿verdad? Diego, ponete la cartera de Anto esto.
¿Lo qué?
Esto lo pones en la cartera de Anto.
De Anto, dale. Oh, cuidado.
Y las agarro con la mano.
Anto, vamos a dejarla acá. Miren, acá están creciendo los ajos. Acá. ¿Vieron? ¿Viste el diente, la cabeza de ajo que estabas pelando vos? Bueno, yo voy a sacar esta para que ustedes vean. No está pronta. Esto va, ¿sabes cuándo va a estar pronto? Cuando... ¿Quién cumple años en septiembre, en octubre, por ahí? ¿Ninguno? Yo cumplo en agosto, falta mucho. Faltan como 6 meses para que estén prontos estos ajos.
¿Y sabes?
Miren cómo crecieron.
Bueno, como se puede ver, la clase o el paseo, yo no sé ni cómo definirlo a esto, Diego, empieza y siempre involucra por la huerta. Luego los niños preparan algo, lo cocinan todos juntos, luego lo comen o se lo llevan. La verdad que es la primera vez que veo esto y genera un entusiasmo y ver estos niños. En este momento hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El entusiasmo que tienen y cómo lo siguen a Diego en la huerta, de verdad, contagia. Sin dudas, algo que debería estar mucho más presente, o podemos decir debería estar presente en la educación, en nuestras escuelas, que es el involucramiento con el alimento a un nivel muy distinto y viéndolo desde otro lugar, ¿no?
Bueno, como ven, una incursión y una experiencia realmente reveladora.
Re linda nota, sí.
Lo que me dio como unas ganas de ser niño de vuelta y de que me hayan enseñado todo eso de chico, ¿no?
Tal cual.
Qué placer. qué placer este y poder...
Nosotros todavía teníamos más contacto, ¿no? Con, digamos, con la esencia del producto. Ahora ya es todo supermercado, todo súper industrializado.
Perdón, ¿qué contacto tenías con la esencia?
Pero, digo...
A mí me servían un churrasco a la noche, mi vieja arriba a la mesa.
Pero, escúchame, por lo menos ibas al almacén de la esquina, ibas a la feria. Sí, fíjate que los chicos ven una torta que la compran en el supermercado instantánea. Nosotros todavía comprábamos galletitas sueltas. Bueno, en comparación, por lo menos teníamos más noción. El tema es que yo veo que se va perdiendo noción de la esencia, de dónde salen las cosas. No que los tomates vienen en una bandeja.
Y sobre todo, que es muy importante, y lo digo, es una falencia, yo lo siento conmigo mismo muchas veces, es el trabajo de producción del alimento. O sea, hay una cosa que es una regla: para comer bien exige producción, exige preproducción, exige pensar qué voy a comer, exige ir a comprar, no sé, la berenjena para hacer la tarta, lo que quieras comer, todo exige producción. Hoy en día, por la vida moderna, como vos decís, bueno, estamos como tuneados para que todo sea inmediato, entonces nos compramos todo hecho. Entonces, el tiempo que no empleamos, porque pensamos que no tenemos tiempo, yo no estoy seguro de si no tenemos tiempo o no necesitamos realocar el tiempo de otra manera para tener el otro tiempo, el tiempo de cocinar y de prepararse uno de los alimentos, que es a lo que Diego, desde una generación muy muy joven, está enseñando con mucho esfuerzo a esos niños, ¿no? Para ubicarlo pueden buscar en Facebook Petit Gourmet o Diego Ruete, que ahí seguramente los va a guiar de cómo pueden inscribir a sus niños en esos cursos. Estamos escuchando ahora otro tema de Atardecer. Esto es Telepop Music, un grupo francés que me gusta mucho. Este tema se llama Smile, y con esto los dejamos rumbo al atardecer y nos despedimos, Maru.
No sin antes agradecer todos los mensajes que nos están llegando por Facebook y también por email, que se lo recordamos. Nos pueden escribir a degustadoritinerante@espectador.com.uy y bueno, seguirnos a través de las redes.
Así que bueno, hasta la próxima y coman rico este fin de semana.
Que disfruten.
Chau.